En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues comenzamos El Espejo cuando es la 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En California, en Estados Unidos, se ha celebrado un congreso de movimientos populares. El Papa Francisco les ha enviado un mensaje en el que anima y fortalece a estas organizaciones y a todos los que luchan por las llamadas 3T, tierra, techo y trabajo. Muestra su alegría por el trabajo que realizan por la justicia social, que tiende puentes entre los pueblos y las personas, puentes capaces de atravesar los muros de la exclusión, la indiferencia, el racismo y la intolerancia. Denuncia que el sistema imperante causa enormes sufrimientos a la familia humana y llama la atención a todos los cristianos y personas de buena voluntad sobre la responsabilidad que tienen de que ciertas realidades del mundo presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. El miedo no nos puede paralizar, afirma el mensaje, pero tampoco podemos quedar aprisionados en el conflicto. Cada crisis supone avanzar hacia una síntesis superadora. El sistema económico que tiene en el centro al dios dinero provoca heridas, y bajo el ropaje de lo políticamente correcto, se mira al que sufre sin tocarlo, y no se hace nada sistemático para sanar las heridas sociales ni enfrentar las estructuras que dejan a tantos hermanos tirados en el camino. Se trata de una estafa moral que tarde o temprano queda al descubierto. El desempleo es real, la violencia es real, la corrupción es real, la crisis de identidad es real. Estoy hablando, señala el Papa, de un proceso social que se desarrolla en muchas partes del mundo y entraña un grave peligro para la humanidad. Las comunidades cristianas, las personas solidarias, a las que el Señor Jesús confía, a los que están afligidos, deben seguir derramando sobre ellos toda su misericordia. En esto consiste la auténtica humanidad que resiste la deshumanización que se nos ofrece bajo la forma de indiferencia, hipocresía o intolerancia. Terminó su mensaje pidiendo firmeza y mansedumbre para defender estos principios.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, si recuerdas, hace el año pasado, en enero, o por estas fechas más o menos, entrevistábamos a nuestro invitado de hoy y creo recordar que le dije, a ver si no pasa tanto tiempo, que le traigamos de nuevo a nuestro programa.
Pues aquí está
y
hoy, ¿no?
Aquí está. Así que, ¿y por qué lo hacíamos? Pues porque el año pasado se cumplían 20 años de la ONG Promoción Claretiana de Desarrollo, o sea, PROCLARE, que es la ONG de los claretianos. Unos años más tarde ha pasado a tener carácter de fundación, pero esto es lo de menos, es una cuestión de tipo legal. En su trabajo, hacer proyectos de desarrollo integral y sostenible y, por supuesto, sensibilizar a la población española. Igualmente, estaba en sus orígenes y está ahora, fomentar la idea de la solidaridad, especialmente entre los jóvenes. Y otra particularidad es la importancia que dan al voluntariado, que prácticamente en toda España están presentes y casi todas las personas que trabajan en PROCLADE son voluntarios. ¿Que quién es nuestro invitado? Pues es Javier Goñechevarría, que es claretiano y es el presidente de PROCLADE. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal
bueno,
están?
Decía yo, a ver si no pasa tanto tiempo, porque se nos habían pasado los años así como de un plumazo y la verdad es que no, es culpa nuestra, culpa mía, evidentemente. Pero bueno, estamos presentes en toda España, están ustedes presentes en toda España y me imagino que con unas señas de identidad muy claras, y vamos a recordarlas si le parece,
sí.
¿Cuáles son esas señas de identidad?
Bueno, nosotros somos una ONG de desarrollo que trabajamos desde la inspiración cristiana para transformar este mundo. Nuestra idea, como hablábamos el año pasado en este programa, es que queremos que el mundo se parezca más al reino de Dios. Y trabajamos por ello colaborando pues con las misiones claretianas en todo el mundo y con otras contrapartes. Decías, en toda España, bueno, tenemos 15 delegaciones en España, Hay otras Proclades también, que abarcan la zona Andalucía, Proclade Bética, o en Euskal Herria, ajá, Proclade Yanapay. Claro. Somos ONGs hermanas y trabajamos siempre en cooperación, coordinadas unas con otras.
En cualquier caso, están los claretianos detrás.
Sí, efectivamente.
Bueno, defensores ustedes de la Unión Hace la Fuerza, han participado en diversas campañas con otras organizaciones y plataformas. Y acaba usted de decir que tratamos de conseguir un mundo más justo. Yo no sé si vamos por buen camino, porque la verdad es que incluso siendo como somos optimistas por naturaleza, el mundo se nos está poniendo muy cuesta arriba, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente, así es. Parece que todos los esfuerzos que hacemos no consiguen resultados, no parece haber frutos. Pero bueno, ahí seguimos en el trabajo porque nuestra esperanza está puesta más arriba y sabemos que hay alguien con nosotros que va a hacer que esto sea real algún día.
Bueno, y en este contexto difícil, ¿cómo consiguen ustedes ilusionar a todas las personas que llevan adelante su fundación? Que si he leído en la página web que no pasan de 8 o 10 personas las que están contratadas, o sea, asalariados, para llevar adelante, supongo yo, toda la parte administrativa, claro.
Claro. Sí, en realidad tenemos contratos, son 5 jornadas completas nada más. Hay algunos a media jornada. Y luego, bueno, claro, un claretiano casi liberado, no del todo para esto que soy yo. y luego lo demás son voluntarios, en efecto. Tenemos pues en torno a 150 voluntarios en España, bueno, que colaboran pues cada uno con sus posibilidades, más o menos tiempo y unas cualidades otras. Y bueno, pues intentamos ir apoyando desde ahí, pues por un lado buscando financiación pública, por otro lado con campañas para conseguir también financiación privada y luego en relación con las contrapartes, pues para preparar los proyectos, ayudarles en la ejecución, acompañarles, en fin, y ahí seguimos trabajando, sí. Y luego todo el trabajo de sensibilización, claro, efectivamente en España, porque para que el mundo cambie, lo primero que tenemos que hacer, y el Papa nos lo ha recordado de muchas maneras, es tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y es necesario empezar por nosotros mismos y convencer a muchos de que es necesario vivir de otro modo, para que este mundo pueda ser también de otro modo.
Bueno, estamos en ello, pero insisto en que incluso para los optimistas se nos va poniendo difícil. Bueno, en noviembre del año pasado han vuelto a poner en marcha una iniciativa, Tocar y Sentir el Sur.
Sí.
A mí me ha llamado poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque en todos los veranos, y mucho antes del verano, siempre todos los jóvenes, yo me quiero ir a un país de ayudar, a un país del tercer mundo y tal y cual, como si la solidaridad fuera pues un viaje divertido, ¿no?, entretenido. Y ustedes no, ustedes hablan de una experiencia de voluntariado social y misionero. Y además dan las claves de lo que no son y justamente no son todo lo que anda buscando la gente joven en esto. ¿Cómo se les ocurrió en esta iniciativa?
Bueno, la iniciativa viene ya de
tiempo,
muy atrás,
¿no?
Sí, en realidad antes incluso de existir como tal, Fundación Proclade, el año 94 por ahí, empezó a haber ya voluntarios misioneros que iban con nuestros claretianos, especialmente a Centroamérica, era entonces, a Honduras. Y durante todos estos años, ya con Fundación Proclade, la oferta se ha estado haciendo. Pero siempre, y la experiencia nos lo ha enseñado además, siempre hay que insistir mucho en las motivaciones. Porque, en efecto, pues mucha gente viene buscando otras cosas. Viene buscando una experiencia impactante o viene buscando hacer turismo de otra manera, en turismo solidario, que está bien también, pero no es eso lo que nosotros queremos ofrecer, ¿no? Lo nuestro es una experiencia que como tal, además, se entiende que es experiencia de un voluntariado social y misionero en el que lo que se busca es compartir la vida de los más pobres del mundo, compartir con ellos las situaciones, los sufrimientos, su modo de vivir y también sus esperanzas y sus trabajos y sus luchas. Y durante ese mes o mes y medio, 2 meses que puedan estar allá en Honduras o este año también en Guatemala o India, pues que puedan compartir con la gente y tocar y sentir el sur, efectivamente.
Creo que usted les ha acompañado en alguna ocasión, por lo menos a Honduras.
Sí, sí, efectivamente, ya varios años llevo yendo con ellos. Sí.
Y esta experiencia, bueno, usted como claretiano y con, aunque esté aquí atado a la dura oficina, y tiene la experiencia también de sus hermanos, usted como claretiano lo puede vivir de una manera, pero ¿cómo lo viven estos jóvenes?
Bueno, pues en general siempre hay alguna persona que igual no ha ido con la idea bien clara de qué se iba a hacer, ¿no? A veces hay alguna dificultad, pero en general sí que se meten en la experiencia, ¿no? Nosotros hacemos ese esfuerzo de que entiendan que no vamos a hacer algo ni a cambiar el mundo y mucho menos vamos a tener una experiencia bonita ni impactante, ni sino que vamos precisamente a eso, a dejarnos tocar, ¿eh? Por la realidad que allí se vive, por la gente, conocerles en persona, colaborar en lo que podamos con humildad, que tampoco se puede hacer mucho en un mes, y que tengan eso claro antes de ir, de manera que una vez que estemos ahí realmente pongan los ojos, los oídos y el corazón bien atentos a las personas, a las familias, a las situaciones, a los trabajos y proyectos que tienen, porque en realidad lo más importante de esta primera experiencia en países del sur es volver a España con el corazón pues tocado, que eso transforme un poco nuestro corazón, nuestra manera de vivir. No solo para que luego hagamos más cosas, que también, ¿no?, para trabajar desde aquí por un cambio real, ¿no?, sino también porque se vive de otra manera cuando has compartido y has empezado a sentir como hermanos pues a familias en situaciones como las que nos podemos encontrar en estos países, ¿no?
Bueno, como el tiempo se nos acaba, porque es muy corto, voy a decir que en la página web de la Fundación Proclade, que se llama así, fundacionproclade.org, sí, existen unas bases y que si se cumplen, pues uno se puede acoger a esta iniciativa siempre que tenga más de 23 años y esté dispuesto a cumplir los requisitos que ustedes piden. De todas formas, como decía Javier, yo he oído más de una vez, yo fui a la India para cambiar la India y resulta que la India me cambió a mí.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, Javier. Seguiremos atentos a todos los proyectos y a todas las iniciativas que ustedes llevan a cabo. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a Dios. Buenas tardes.
Pues gracias a Javier Goñi y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Ya ha llegado al supermercado del Corte Inglés la Feria de Alimentos de Europa, con más de 2.000 productos por descubrir.
Los más exquisitos vinos de Francia y Portugal, salchichas alemanas, cervezas del Reino Unido, el famoso chocolate suizo.
Feria de Alimentos de Europa en el supermercado del Corte Inglés. Todo un recorrido gastronómico por Europa.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha celebrado su reunión ordinaria los pasados martes y miércoles de esta semana. Entre los temas que ha tratado la Comisión está el análisis del documento de la Santa Sede, el don de la vocación presbiteral y su adaptación y aplicación a la Iglesia española, como pide el propio documento. Sergio Requena es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, que nos explica el contenido de este documento. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, han pasado ya 30 años desde que la Ratio Fundamentalis de 1970 se enriqueció con diversas notas del nuevo Código de Derecho Canónico de 1983. ¿Parecía necesario, a la luz de la doctrina de los últimos papas, otro nuevo documento?
Bueno, yo creo que era muy necesario, porque después de todas estas reformas que has comentado del documento primero, pues salió la Pastores Dabo Bobis, ha habido pues magisterio de los papas siguientes, de Benedicto XVI, del Papa Francisco actual, y parecía necesario, ¿no?, poner al día toda esa documentación.
El documento, claro, parte del proceso formativo de los sacerdotes, desde los años del seminario, la formación permanente y otros aspectos, ¿no?
Bueno, lo que hace El documento, más allá de lo novedoso o de las novedades, que también tiene algunas, es decir, nos sitúa un poco en una continuidad, en la continuidad de la tradición de la Iglesia, porque ya tenemos un rico patrimonio de todo lo que significa la formación sacerdotal. ¿Qué es lo que hace la nueva Ratio Fundamentalis? Pues habla y retoma en cuanto a contenidos y métodos las orientaciones que se han ido produciendo después y pone unos acentos, que sí que me gustaría comentar. Pues el primero de los acentos que creo yo que es importante es el de la humanidad, porque recuerda el documento que nunca se insiste bastante en este punto, en que los seminaristas tienen que ser acompañados en ese proceso de crecimiento personal y que ese crecimiento se tiene que dar de una manera equilibrada, serena y estable. ¿Qué es lo que quiere conseguir este proceso de formación? Pues que el sacerdote que salga del seminario sea alguien con trato amable, auténtico, leal, que sea libre interiormente, afectivamente estable y que sea capaz de tejer, ¿no?, relaciones sociales pues de manera pacífica, en las que se deje conducir por los consejos evangélicos, sin rigideces, ni hipocresías, ni buscando otras escapatorias. Uh-huh. Ese podríamos decir que es el primer acento. El segundo importante es la espiritualidad. No se trata de construir un líder, un gestor de lo religioso, sino, y sobre todo, y por encima de todo, un discípulo enamorado del Señor y cuya vida y ministerio pues lo viva siempre en relación con Él, de manera que busque configurarse con Cristo pues cada día más. En ese sentido, la ratio pone el acento en la formación. La formación primera que se da en el seminario y la segunda pues que dura toda la vida del sacerdote.
Pero este acento, por ejemplo, de la espiritualidad, yo creo que es permanente. Quiero decir que no es una novedad, sino que siempre al sacerdote se le ha pedido que tenga esa dimensión espiritual, ¿no?
Sí, bueno, y la humana, es decir, es por
y
lo
la
que
humana,
te,
claro.
Es por lo que te decía. Sí, lo que ocurre es que en este sentido pues nos llama a profundizar.
Ya.
¿No? Nos llama a profundizar y un poco escuchando el momento actual cómo tiene que ser el sacerdote y las exigencias que tiene.
Luego hay también esa otra dimensión, que es la intelectual. Ahí sí que desde el Concilio de Trento hasta nuestros días ha habido grandes avances, porque antes del Concilio de Trento la dimensión intelectual de los sacerdotes seculares era más bien nula casi, ¿no?
Nula o débil, podríamos
o muy
decir.
Débil, sí.
Bien, la formación intelectual siempre es muy importante y fundamental. No en balde ocupa pues la mayor parte del tiempo de la vida de seminarista, ¿no? Claro. Los estudios que van pues todas las mañanas y gran parte de las tardes los dedica a su formación intelectual. Lo que dice es que no puede ser la formación intelectual la que vaya marcando las etapas, ¿no?, de la vida del seminarista, sino que se tiene que dar dentro de una formación integral en la que lo humano pues sea la base fundamental, sólida, a partir de la cual todo lo demás crezca. Desde luego que tiene que estar bien formado, porque lo sabemos, son muchos los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar, pero, vamos, eso tiene que estar en la base. Y, por supuesto, el espíritu, que es el que da vida a todo, ¿no?
Sí. Se habla también, por último, de esa otra dimensión, que es la pastoral. Es decir, la pastoral adaptada a cada lugar y a cada sitio. No es lo mismo una pastoral urbana que una pastoral rural. Y ahí también tienen que tener su propia formación y experiencia, ¿no?
Bueno, existe lo que se ha llamado ya desde hace mucho tiempo la etapa pastoral, ¿no? Es decir, que el seminarista, dentro de su formación, vaya adentrándose en el campo que va a ser, digamos, su mundo natural el día de mañana. Y de alguna manera el paso del tiempo en el seminario pues va acentuando, ¿no?, hasta que en la etapa, podríamos decir, diaconal, previa a recibir el sacramento, pues ya se adentra más plenamente en ese espacio. Lo que ha hecho la ratio un poco es, sin olvidar pues esas etapas o cómo las hemos conocido, la etapa filosófica, la etapa teológica, la etapa pastoral, las ha de alguna manera enriquecido o matizado. La etapa filosófica le llama también etapa discipular, la etapa teológica le llama configurativa y la etapa pastoral pues de síntesis vocacional, de manera que todo se sitúa en un proceso que está viviendo el seminarista y que quiere configurar cada vez más con Cristo, Cristo pastor, ¿no? Sí. Para que se cumpla aquello de os daré pastores según mi corazón.
Lo que pasa es que el documento es, digamos, para toda la Iglesia Universal, pero luego pide a cada conferencia episcopal que lo adapte, pues eso, a los aspectos que hay que tener en cuenta en cada país, ¿no? Para eso creo que la reunión de la permanente de estos días lo que ha hecho es crear unos grupos de trabajo para eso, ¿no?
Bueno, decir, hay que hacer un matiz. El documento, la ratio, tal como se ha promulgado, entra en vigor para todos los países que están, digamos, en la área de influencia de la congregación del clero. Sí. Hay otros, de Asia, por ejemplo, y de África, que van o los llevan también en el aspecto de los seminarios la congregación para nueva evangelización, ¿eh? Entonces, la ratio es para los países que están, digamos, en la órbita de la congregación del clero, que es la mayoría. Y ciertamente este documento es la base para que luego cada país haga su ratio nacional. Es decir, cree ese otro documento en el que se tiene que basar los planes de formación de cada uno de los seminarios. Ahí, claro, que se tiene que concretar las particularidades de cada nación, de cada cultura. Se tienen lo que es común, pero luego se tiene eso que plasmar en la realidad concreta de cada día y de cada seminario, diría, porque sabemos también que en cuanto a seminarios hay realidades diferentes también, sin salir de...
Del mismo país, ¿no?
Exactamente, es decir, pues más numerosos, menos numerosos. En ese sentido, hace una valoración muy positiva de los seminarios interdiocesanos, es decir, donde no exista posibilidad de tener un seminario por el número de seminaristas donde se dé vida en comunidad que sea digna de ese nombre, dice, pues es necesario que se agrupen en otras realidades, en la zona, seminarios internacionales. ¿Por qué? Porque piensa la ratio, lo repite, que la vida en comunidad no es solo una circunstancia, digamos, necesaria, sino que forma parte del proceso formativo. Y tiene que ser una vida en comunidad rica y digna de ese nombre, y para eso pues hace falta un cierto número de seminaristas con los que compartir el día a día.
Pero claro, la vocación puede surgir en adolescentes, y para eso se crearon en su día los seminarios menores, que hoy día pues están, quizá haya pocos, convertidos en colegios de la educación secundaria obligatoria. La vocación puede surgir también en adultos, es decir, que hay distintas formas o distintos momentos donde puede surgir la vocación sacerdotal.
Bueno, ya nos lo dice el Evangelio, el Señor llama, pues a unos llama por la mañana, otros a mediodía y a otros por la tarde, ¿no?
Sí.
Y sabemos y conocemos la realidad de nuestros seminarios, que encontramos por personas también ya de una cierta edad, incluso después de haber trabajado unos estudios universitarios, en los que pues escuchan la voz de Dios y se sienten llamados a seguirle en el sacerdocio. Bien, esa realidad está ahí y hay que atenderla y hay que iluminarla también. En algunos aspectos, pues la ratio habla de las vocaciones de adultos, ¿no? Entre otras cosas, dice que esas vocaciones de adultos, en el caso de que se den un número, digamos, suficiente, pues deben ser atendidas de manera particular, ¿no? Porque tienen unas circunstancias y una realidad, pues a lo mejor diferente a la que tiene la vocación en el mundo de los jóvenes. Pero bueno, preferentemente la llamada del Señor se centra muchas veces en ese momento de la vida en el que el adolescente y el joven está planteándose pues su futuro. Y ahí el Señor llama. Lo que pasa es que es verdad, pues que algunos en ese momento oyen la llamada, pero la silencian. Y más adelante, pues le dan cabida en su corazón, aunque ya han pasado unos años.
Muy bien, pues ya iremos desgranando a medida que se vaya concretando en esa ratio nacionalis este gran documento sobre la vocación sacerdotal. Sergio Requena, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, muchas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
A vosotros, hasta luego.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, adiós. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.